Muy buenas a todos, bienvenidos a 100 yardas. Si al principio de semana estábamos de ataque, hoy nos toca la defensa. De momento estamos aquí cuatro, irá pasando más gente. Vendrá Ponseti en un rato y con suerte alguna visita más. De momento, los que sí que tenemos seguro, como siempre al pie del cañón, Luis Jones, ¿qué tal? Ábrete el micro, Luis.
No, si no hablo el micro, va a ser difícil que hable, exacto. Bien, aquí estamos. Hoy vamos con defensa. No es mi fuerte. Yo luchaba contra ellos siempre, pero bueno, creo que tengo aquí cinco candidatos imponentes.
Vamos a ver qué es lo que tienes por ahí. Héctor Manzano, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, Iker. ¿Qué tal? Bien, me ha costado mucho menos hacer la lista de hoy. No porque me haya sido más fácil descartarlos, sino porque me ha sido más fácil la idea de mis cinco, que luego lo explico.
Yo tengo la sensación de que vamos a tener los mismos cinco en diferentes posiciones. Tengo la sensación. Luego ya, luego ya veremos. Aunque, bueno, yo tengo la curiosidad de saber cuántos nose tackle trae hoy Víctor.
A ver, ¿qué tal? Yo creo que no se va a tener. Vita Bea voy a ser, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? No he puesto a ningún nose tackle. Lo siento, he faltado a mi palabra. Prometo que la próxima vez voy a poner a uno. Yo creo que en este top 5 va a ser un poquito más aburrido. Vamos a coincidir más y no va a haber tanta diversidad de jugadores, podríamos
creo,
decir.
¿Eh? Bueno, tengo esa sensación. Luego, ya veremos. Lo que creo es que el orden va a ser distinto, pero diría que cuatro. Ahora lo vemos.
Veamos, a ver.
Tenemos que comentar también el tema de los nuevos uniformes que se han revelado esta semana y demás, pero vamos a esperar un rato porque igual tenemos refuerzos con eso. Por ahora vamos a empezar con ese, ya sabéis, hoy top 5 jugadores defensivos, da igual la posición de la NFL, y luego nos metemos en el draft a mirar pues esos jugadores más importantes de defensa para que nos vayan sonando los nombres y demás. Venga, vamos a empezar con el top 5 de jugadores NFL en defensa. Luis, ¿quién tienes en el 5?
Yo al 5 se lo he dado a un cornerback.
Yo también.
¿También? A un tal Patrick. A un tal Patrick Surtain, too. Joder, digo, me cago en 10. Digo, a ver si estos... Bueno, pues no, bien. Vamos ahí. Pues nada, en el quinto va mi corner, Patrick Surtain.
Bueno, hablando de caballos, aquí, el ganador del Ford Mustang, aquel programa que hicimos...
He visto el vídeo, qué bueno, tío.
En Madrid Game hicimos un programa en el concesionario de Ford y nuestro amigo ganó y ya nos subió a redes sociales. Madre mía, qué envidia.
Vamos, la paradita, o sea, el momento ese de llegar, frenar, mirar a cámara y hacer, es de película
de
total,
de verdad, de recrearse
un poco. Es de película total, o sea, cuando lo vi digo, joder, yo pensé que era ahí al principio,
No.
No me acordaba del sorteo ni nada, veo aquello y digo, hostia, me pareció cachondo, pero pensé que era IA. Pues... Lo até después, con el segundo vídeo. Fíjate si tardé en atar que era el premio.
Ya nada. Se llevó esa prueba con el Mustang y menuda envidia. Bueno, de Mustangs y Broncos va esto. Luis en el 5, Patrick Surtain segundo. Sí. Héctor, ¿quién tienes en el 5?
Yo he de decir que he ordenado mi top 5 porque es verdad que como la defensa hay un poquito más diversidad, he puesto un jugador de cada posición. Y los he ordenado. Y los he ordenado según.
Un jugador de cada posición.
La relevancia dentro de cada equipo. ¿Vale?
Entonces, no, yo tengo dos parrasers en mi lista.
Yo también.
Ya, es que.
Hostia, yo también. Que me parece,
La vamos a clavar.
Pues mira, pues, así llevo yo. Así traigo yo algo distinto. Yo he puesto en el 5 a Jalen Carter.
En el 5, Jalen Carter.
Vale. Bueno. No está mal. A ver, es un jugador absolutamente dominante. Yo no tengo nadie por el interior, lo voy a reconocer.
Claro,
pero
yo tampoco.
Es que mi duda, con lo demás lo tiene un poco más claro, ¿vale? Mi duda era si meter dos pass rushers o un pass rusher y un defensive tackle. Y por dar un poco de variedad también.
Carter, cuando está en forma, es un tío que
es el mejor defensive tackle de la clase, de la clase del. Sí.
O sea que muy probablemente tenemos uno que si lo pones en el interior te funciona, como si lo pones en el exterior, como si lo pones en el.
Por el cornerback.
Sí, sí. Seguro que todos tenemos uno que ha jugado hasta 9 posiciones de la defensa. Sí, sí.
Más o menos.
No está mal traído Carter, ¿eh? No está mal traído.
Mira, no había pensado en él.
Yo sí, pero no me ha entrado.
Pero no,
Víctor, ¿qué tienes en el 5?
Tengo un defensive back. En este caso tengo un safety de los Baltimore Ravens. Tengo al señor Kyle Hamilton.
Yo lo tengo a 4, tío.
Yo mucho más arriba.
¿Mucho más? ¿Sí?
Mucho más arriba, pero...
Yo también he puesto 4, yo.
Yo luego cuando lo saque ya lo explicaré. Y termino. Yo tengo a Surtain como Luis y por explicar. Es que Surtain, si tú diseñas un cornerback en un videojuego, es que haces a Surtain. O sea, por talla, por capacidad de seguir a un jugador, por manos, por seguridad. Es que es el prototipo del cornerback perfecto.
Sí. Te sella el...
Sí, su lado lo cierra, pero es que otros dices, no, yo qué sé, Ned Wiggins es buenísimo, pero se te queda un poco pequeño. Surtain tiene la altura, tiene la velocidad tiene el IQ.
Es el cornerback total.
Es el mejor.
Puede enfrentarse a tíos pesados como puede ir con tíos ligeros. O sea, quiero decirte, es que es el mejor cornerback. Es animalesco.
Todo el mundo, además, ahora en la época de draft que estamos, lo que buscas como cornerback es Patrick Surtain, que es el prototipo que buscas.
Sí. Sí, sí, hace unos años Jalen Ramsey parecía que era eso, pero no tenía la velocidad de Surtain ni de coña. Tenía otras cosas, pero bueno.
Correcto.
Vale, Luis, 4.
Bien, 4. Aquí lo he dicho antes, Kyle, lo tengo, tengo a Kyle Hamilton. Tengo a Kyle Hamilton aquí en el 4. Que estaba en dudas y en conflicto con uno muy querido por mí, si era él o era el otro. Pero bueno, al final... he dicho barro para casa y pongo al río.
Ya te entiendo.
Claramente. Así. Lo he hecho así, ¿eh? O sea, ha sido. No voy a contaros que hay aspectos tácticos, técnicos, estadísticos. No. Ha sido.
Yo ahora cuando llegue a mi 4 voy a explicar que, bueno, yo ahora lo explico, pero esta es la lista de cada uno. Así que pues,
claro. Así ya que tengo Fred Warner.
Exacto.
Tú a Fred Warner en el 4.
Perfecto.
Claro, yo tengo a Fred
Warner. Pues, estamos en las mismas.
Me parece el mejor linebacker de la liga desde los últimos 2-3 años. Creo que no solo el mejor, es el más completo.
No.
Porque es bueno para carrera. Le puedes poner incluso a veces a aprender presión exterior, cobertura. No sé, es que me parece el linebacker total.
Es un general en el campo. Esos pocos jugadores que está donde va a suceder la jugada antes de que suceda.
Totalmente.
Y ya no solo eso, porque tú ves un partido de Fred Warner y Fred Warner está en todas partes. Crees que hay 3 Fred Warners jugando, eso sí. Que pasa con Kyle Hamilton también. Pero es que luego además tiene esto de San Francisco no ha tenido en los últimos años la mejor secundaria y Fred Warner se ha ocupado de paliar esos problemas. Porque muchas veces lo que hacía era cerrar espacios donde él sabía que iba a ir el pase y ha ayudado a cornerbacks que eran peores a lucir mejor de lo que era en realidad. A mí me parece el mejor.
O sea, incluso también hay que tener en cuenta que nos ha funcionado cuando incluso nuestro sello de identidad, que era el Rush, no estaba en su tope, no estaba bien. Joder, gracias a Fred conseguíamos.
Entra el blitz para ir a por el cuadro, para la carrera. Es bueno.
Es fantástico.
Víctor. 4.
Lo mismo, tengo a Fred Warner, cuatro veces First Team All Pro. ¿Qué le vas a decir de Fred Warner? Tengo lo mismo que Héctor.
Disclaimer de mi elección en el 4. Yo ya sé que mi 3 y mi 4 son los dos mejores jugadores defensivos de la NFL. Yo ya lo sé, pero es mi lista. ¿Sí? Y como es mi lista, pues he puesto a mí.
Hago lo que quiero.
Claro, a los que más me gustan por encima. Entonces en el 4 he puesto a Miles Garrett. Sí, 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 bueno, yo
sí, sí, estoy lista, ya... estoy lista.
Está feo,
¿es mi lista?
Está feo, está feo.
Estoy ahí, lista, ¿ves?
Sí, es mi lista. Pero
yo tengo, sé... que quejar, tengo que quejarme.
Sí, yo ya sé que es el uno, o el dos.
Mi uno.
Bueno, y el de todo el mundo, pero yo ya... De hecho, mi tres también es un parraser y tengo mis argumentos para ponerlo por encima. Joder, luego habláis de...
¿Dónde has metido a Kyle, tío? Ya lo veo. Ya veo a Kyle ahí liderando.
Pero bueno, pues Myles Garrett es el mejor parraser puro de la NFL, un jugador imparable. Si hablamos de perseguir al quarterback, no hay nada, no tiene parangón. Tengo un jugador en su posición por encima, pero si hablamos solo de parras, no hay nadie como él. Es un físico imponente y un jugador. Eso, pues ahora mismo que te cambia una defensa. Sé que debería estar en el 1 o en el 2, yo lo tengo en el 4.
Bien, bien.
Bueno. En el 3, Luis.
En el 3 tengo a Fred, a mi estimadísimo y queridísimo Fred. Lo tengo aquí, que por ya te digo, por muchas cosas lo estaría en el 1, pero creo que la justicia me tiene que llevar a ponerlo por su valor en el 3, ¿vale? Pero Fred Warner.
Vaya lista clavada de nombres que tal.
Como tú has dicho, cambiaremos de posiciones, sí, sí, sí. Pero vamos a ir, me parece, todos. Sí, sí.
Los cinco van a ser los cinco. Y de momento, Víctor, ¿tus dos iniciales cuáles han sido?
Kyle Hamilton y Fred Warner.
Y Fred Warner, sí.
Vamos a tener los mismos cinco.
Claro, he dicho que va a ser un poco más aburrida esta lista que la de Aitor. Sí.
Aitor, que es el único que va a tener un jugador distinto.
Sí, Jalen Carter.
¿Quién tienes el 3?
Y dos, porque yo siento decir que no he metido a Patrick Surtain.
Toma ya. ¿Qué?
Por una cuestión de gusto personal también, como dice, que bien, es mi bien. Lista.
Es tu lista, sí, sí.
Y hago lo que quiero con ella.
¿Qué cornerback te gusta más que Patrick Surtain?
Derek Stingley.
¿Stingley?
Bueno. O sea, son papá y mamá,
Es que me parecen los dos mejores cornerbacks de la liga a día de hoy. Sí, me parece que esta última temporada Stingley ha estado un puntito por encima. Y es una cuestión, o sea, de verdad, no quiero tener razón, de verdad, es una cuestión
de eso. Es así, sí.
Yo le adoro.
Vamos.
No va, yo le adoro. Y Patrick Surtain sé que es el mejor, el prototipo, el arquetipo, pero es que Derek Stingley, que es un poquito más bajito, no es tan... Es isla en cuanto al estilo de juego, pero ese punto de violencia, de dureza extra que tiene, e incluso a veces que le ha podido jugar un poquito más por dentro, no sé, a mí es que me gusta mucho Derek Stingley.
Yo con esto no te voy a discutir jamás. Yo todavía recuerdo mis inicios aquí en 100 yardas, cuando decía alguna cosa que la gente me consideraba blasfemia, que era decir que a mí, para mí, el mejor quarterback era Aaron Rodgers y no el GOAT. Mi gusto me lleva que a mí me gusta más, en aquellos momentos, te hablo de hace 10 años,
claro,
me gustaba más Aaron Rodgers, tío. Y entendía que, por ejemplo, Tom Brady, coño, es el GOAT, Yo te pongo, el GOAT se lo doy a Tom Brady, pero mi gusto me llevaba hace 10 años a decir que yo disfrutaba más viendo Aaron Rodgers. O sea, que puedo entenderte perfectamente que sí, esto va de gusto, tío.
Yo ahí lo único que te digo, Aitor, es que creo que Stingley ha hecho, como dices, seguramente mejor temporada la pasada que Surtain.
Sí.
Creo que Surtain lo lleva haciendo más tiempo que Stingley.
Totalmente. O sea, eso es innegable. O sea, es innegable. Lo que pasa que, pues, mire, como dice José Martínez Iscar, lo que pasa que se me ha quedado fuera, que no sé si lo tendréis, pero la temporada de Cristian González ha sido bestial.
Sí.
González, como haga otra temporada igual, puede ser que esté para el año que viene.
Tú, si hace la misma temporada de este año, el año que viene está en mi lista.
Hoy lo pongo un escalón por debajo de estos dos.
Exacto.
Creo que está dentro del top 5, puede ser, de cornerbacks de la liga, pero...
Necesita un añito más. Igual
está en camino de eso,
sí,
seguro. Pero yo por ahora.
Y le van a pagar como ello.
Hombre,
sin duda.
Hombre.
Y se lo merece.
Sí, sí.
Sin duda.
Sin duda, sin duda.
Los paradones esos que hizo en la Super Bowl, aunque no sirvieran, a él le van a servir.
Bueno, son dos touchdowns, lo que evita prácticamente.
Él quita dos touchdowns. Sí, sí.
Son dos touchdowns.
Son paradones de arconada, de portero. Total. La palomita. Iker Casillas, llámalo como quieras. Víctor, en el 3.
Yo en el 3 tengo un jugador que las 5 temporadas que lleva en la liga ha conseguido dobles dígitos en sacks en todas ellas, y es Micah Parsons. Tengo al pass rusher de los Green Bay Packers.
Tenemos al mismo en el 3.
Tenéis al mismo en el 3.
He puesto a Micah Parsons por encima de Myles Garrett porque creo que es capaz de hacer más cosas. O sea, creo que puede estar un puntito por debajo de Garrett en lo que se refiere a
pesar el raspuro. Uh-huh.
Un puntito.
Estoy de acuerdo. Sí, sí. Estoy de acuerdo.
Pero es mejor contra la carrera, es mucho más versátil, lo puedes utilizar en muchos más sitios, aunque a Garrett en la línea de scrimmage lo puedes mover por todas partes, a Micah Parsons lo puedes mover por más sitios incluso. Me parece el defensor total, me parece que hasta lesionarse había cambiado por completo a los Packers.
Total.
Vuelvo a insistir, yo sé que son el uno, yo creo que son el uno y el dos, pero hay dos jugadores que me gustan más que estos dos y luego explico por qué. Pero eso, yo tengo a Micah Parsons también en el...
Y además, Iker, yo creo que hay ciertos jugadores en ciertas posiciones que desde que llegan a la NFL y brillan, los siguientes drafts, los equipos no paran de buscar ese jugador en cuanto a la polivalencia, a la versatilidad. Claro, Myles Garrett al final es muy difícil replicable. ¿Por qué? Porque es físico, ¿no? Es una bestia de naturaleza, mucha técnica, pero me parece mucho más fino Micah Parsons a la hora de hacer el bend, el stunt, ¿no? Me parece un poco... Pero claro, ese primer año donde llega a jugar hasta nueve posiciones, joder, en cuanto tienes a alguien con un poquito de polivalencia en el draft, tú enseguida piensas, quiero mi Micah Parsons, quiero mi Surtain, quiero... Sí. Ni qué decir de mi Patrick Mahomes, ¿no? De hace ya más años, ¿no?
Abdul Carter es un poco eso, ¿no?
Claro, claro.
Albert Rees le queda a Billy, pero sí que es un poco eso también.
Pero lo que busca, o sea, si no existiera Micah Parsons, no drafteas así.
No. Pierde mucho más valor este tipo de jugadores si no existiese Micah Parsons.
Claro, claro. Y lo que ha hecho impacto en la NFL, hombre.
Eso
claro.
Es.
Luego, cuando hablemos del draft, voy a hablar de un jugador con muchísimas similitudes a Micah Parsons, pero que no es para ser. Luego lo hablamos.
Vale. Okay.
Vale, Luis, el 2. Abre el micro.
Micah.
Micah Parsons, el 2. Supongo que Aitor también.
No.
No.
Uy.
Micah Parsons no me ha entrado en el top.
No te ha entrado en el top.
No.
Ah, claro, porque solo has puesto un par raser.
He puesto uno de cada.
Claro, has puesto uno de cada posición.
Y yo aquí he puesto que a Hamilton.
Kyle Hamilton.
Vale. Yo he puesto a Hamilton el 2. Porque es debilidad también absoluta lo que tengo por él.
Bueno, pues efectivamente, de los cuatro quintetos, tres tienen a los mismos jugadores y Aitor tiene a cuatro de los cinco que tenemos los demás.
Sí, eso es.
Eso es.
O sea, lo mío...
Ah, no, bueno, no,
a tres.
Porque has metido a Stingley.
Sí.
No está mal. No está, muy distinto al ataque, ¿eh? En el ataque teníamos otras... No,
eso era otro rollo, ¿eh? Porque es que yo le di tres vueltas de rosca eso.
Claro. Y en el ataque creo que hay... Aparte de que hay más talento, creo que hay menos distancia entre la élite absoluta.
Sí. Víctor, ¿en el 2?
Yo tengo en el 2 a Patrick Surtain. Yo tengo mucha debilidad por el cornerback de los Broncos, defensor del año, el año pasado. Para mí este año también ha estado un gran nivel. Es cierto que Stingley, Aitor, a mí nos ha gustado mucho esta temporada, pero yo le sigo poniendo en el 2, sobre todo porque me parece que detrás de la posición de quarterback es la posición más complicada de jugar en la NFL.
Y eso
tiene muchísimo mérito lo que hace Patrick Surtain, que lo hace parecer fácil cuando ves al resto de cornerbacks, y es complicadísimo que de 60 snaps que tienes contra un receptor no se te vaya ninguna vez en ningún...
Un cornerback está condenado a perder más veces de las que gana.
Sí, total, tiene las de perder.
Y con Surtain no pasa.
Pero
un cornerback tipo va a perder más veces, por eso tienen que tener esa personalidad y ese ego, porque si no, no puedes jugar. Porque, o sea, tienes que tener la memoria muy corta. Porque si no se te mete, el receptor tiene las de ganar. Porque el quarterback y el receptor están en la misma página. Entonces, eso es verdad. Y si acaso la posición de quarterback es la más difícil, porque tiene ese componente de lectura pre-snap, de adaptarte a cómo cambia el dibujo de la defensa, es la más difícil, pero después es la de cornerback. Si yo no
para mí es la más difícil, ¿eh?
Y lo puedo entender, Luis, ¿eh?
La
lo
más
puedo
difícil, entender. Para mí es la más difícil. O sea, quarterback, entiendo que necesitas tener una capacidad de lectura, todo lo que hablamos de... Pero cuando tú tienes esa historia, ya está. Luis, bueno, ya está, no. Pero para mí es la más difícil. La de
porque estás en desventaja. Porque
es una posición reactiva.
Estás vendido.
¿No?
Exacto, estás reaccionando. Vendido. Exactamente.
Estás reaccionando. Porque un quarterback, aunque tiene toda la complejidad del esquema, leer la defensa, tal, él decide, él ejecuta.
Correcto. Exacto, es muy diferente.
A la espera. Eres,
correcto.
Tienes que reaccionar. Y es reaccionar ya no solo físicamente, es inteligencia, leer la cadera, leer la posición del pie.
Es la más difícil. Para mí es la más difícil, sin duda.
Y a mí que la de safety linebacker son mis posiciones favoritas, reconozco que la de cornerback tiene
la más jodida.
Un mérito tremendo. ¿Por qué yo solo he puesto un cornerback y lo he puesto el quinto? Porque a pesar de que todo esto es verdad, su impacto en el juego es menor.
Eso es lo que totalmente.
Tú puedes tener al mejor cornerback de la NFL, y hemos citado a los dos mejores, y ellos te van a limpiar un lado del campo. Uno, ya está, ya está. Yo luego voy a explicar por qué mi uno es mi uno. Pero esto es así, te limpian un lado, no te limpian la defensa.
Y además, Iker, piensa que los mejores cornerbacks de la liga ahora mismo están en equipos que tienen un front four, un front seven súper potente y súper dominante. Porque si no, estarían mucho más vendidos. Mira Patrick Surtain, mira Derek Stingley, mira si quieres Cristian González, Quinion Mitchell.
Quinion Mitchell es lo que iba a decir. ¿Es así?
No sé si se me escapa alguno más, pero a mí estos cuatro me parecen los cuatro mejores de la liga. En cuanto tienen un buen front four, un buen front seven, es más fácil que sean un poquito mejores. Puede haber cornerbacks con el mismo talento en bruto al vacío, pero es que están en contextos peores.
Es que tú miras la estadística de cornerbacks con más pases incompletos forzados y es DJ Turner el que más. Tiene un 25%. Claro. ¿Por qué? Porque a estos tíos no les tiran el balón.
Claro, básicamente.
Tú mira, está Surtain, ahí no paso, ahí no voy a pasar.
Claro.
Sí que es cierto que coincido con lo que decía Iker, que quizá no condicionan tanto como otras posiciones, pero a la ofensiva rival sí que la condicionan muchísimo. Tú sabes que ese lado no le van a tirar.
No,
tú sabes que las simulaciones de cobertura pueden girar en torno a que el lado que Surtain sabes que no lo van a pasar, lo puedes dejar más desprotegido. Es decir, facilita mucho más la vida a tu coordinador defensivo y la complica mucho más para el ofensivo rival.
Es verdad, es cierto. Pero, yo, bueno, luego en mi uno me explico el porqué. Habéis dicho todos el dos, ¿verdad?
Sí.
Mi dos es Fred Warner. Y aquí voy a hacer una explicación muy peregrina. Yo puedo entender, y es un símil muy sencillo, yo puedo entender quien me diga que Cristiano Ronaldo es mejor jugador que Xavi Hernández. Pero a mí me gusta más Xavi Hernández. El impacto del juego de un pass rusher, entiendo, como Cristiano Ronaldo, es muy grande, pero el del tío que está en el medio del campo y determina todo lo que pasa a su alrededor, esto es la defensa. Pues me parece muy importante y por eso lo pongo en el 2. Y yo, ya lo he dicho antes, sé que Micah Parsons y sé que Myles Garrett tienen un impacto enorme en lo que sucede por lo que afectan a un quarterback. Para mí, Fred Warner es el mejor jugador de los 49ers. El mejor y punto, ¿eh? Mejor que McCaffrey, para mí. Y si no es el 2, porque mejor que Nick Bosa es.
Mira, no sé si mejor. Pero quizás es el que más se nota cuando no está.
Vaya que sí.
Pero el bueno es reemplazable.
Les pasa a los dos, ¿eh? Cuando McCaffrey y Warner no están.
Sí, pero con McCaffrey puedes tener. Quiero decir, con McCaffrey puedes tener alguna cosa distinta Warner, a jugar.
El sistema nos permite.
Algo más sustituible es.
Dentro de que no lo es, o de que es básicamente, mínimamente.
Poniéndote la posición en la putada que es perder a McCaffrey.
O puedes tener más repertorio para que se note menos su ausencia.
Nos cambia mucho, la ofensiva nos cambia mucho sin McCaffrey, no tenemos ese
pero
factor X.
Que hay un punto en el que con McCaffrey puedes tener más planes B.
El que sistema,
es la diferencia entre el plan A con McCaffrey y el plan B sin él, ¿vale?
Bueno, o sea, chicos, tengo a Warner en el 2 y tuve a McCaffrey en el 3 el otro día. O sea, quiero decir, de toda la NFL. A lo que voy, si tú miras las últimas Super Bowls a las que ha llegado San Francisco, las cosas que son capitales para mí son Warner, McCaffrey y este.
Totalmente.
Si tienen a esos tres, los 49ers son otro equipo.
Es así. Completamente.
Entonces, ya está. Por eso pongo. Es mi jugador favorito, Fred Warner. Ya está. Y lo tengo en el 2, si hablamos de defensa. Uno, Luis, Myles Garrett.
Uno, Myles Garrett.
Correcto. Es el mejor. Argumentar que es el mejor.
Liverpool, sí.
Acaba de batir un récord que parecía insuperable.
Animalesco. Animalesco.
Y seguramente, si jugara en un equipo con.
Buah, con potencial.
Te digo, ahí sí que yo siempre le pego una colleja a Myles Garrett. Juega en los Browns porque quiere.
Porque quiere, ¿eh?
No. Es legítimo. Es legítimo querer 40 y tantos millones al año, ¿eh?
Iba a decir, ¿Y por qué él quiso? Porque estuvo una semana en la Combine del año pasado llorando, sí, diciendo, sí, sí, no, yo quiero jugar los partidos como Lawrence Taylor, llevar la chaqueta dorada, los playoffs. A las dos semanas le habían puesto la morterada y el tío callado.
Oye, mira, pues, chico, el jugador no quarterback que más cobra. Venga, dame.
Claro. Solo hay una cosa de lo que ha dicho Víctor que no estoy de acuerdo. Es en lo de la colleja a Myles Garrett. No.
Yo no sé. Desde la distancia. Se lo comento desde la distancia.
Sí, sí, por WhatsApp.
Y tampoco es aquello de decir, le doy y salgo corriendo. Tampoco.
No. Con un panel de metacrilato.
Soy hombre muerto, sí, sí, ya lo asumo.
Aitor, Myles Garrett.
Sí. Es que además, creo que de todos, creo que a mi gusto es el que es más diferencial.
Sí, sí, pues sí, es que sí.
Es que
yo no puedo poner pegas.
Y que si lo pones a jugar mañana defensive tackle, es que no, o sea, por las condiciones físicas tampoco lo va a hacer mal.
Víctor Myles Garrett, ¿no?
Sí, es decir, creo que es el jugador que genera más pavor a los ataques rivales, no hay más.
Sí. Yo soy el que rompe.
¿Te tienes en ascuas?
Kyle Hamilton.
Y me defiendo. Al margen de que caprichosamente me encante, mi argumento para esto es que es un poco lo contrario a lo que he dicho de los cornerbacks. El influjo, el impacto que hoy en día tiene el puesto de comodín, el safety que juega en el slot, en la caja, profundo, ese defensor de níquel, que en la manera de defender que se está imponiendo en la NFL, que es una mezcla entre lo de Mike Macdonald y lo de Vic Fangio, ese jugador indetectable, ese jugador que es capaz de rotar. Esto también se lo hemos visto a los Chiefs.
Sí.
Muchísimo.
Sí.
Pero es que aparte que el Hamilton es otro que tiene la altura, la fuerza, la velocidad para entrar al ras, para...
La inteligencia,
el IQ. Es que es un jugador que hoy en día... Cooper de Gines y Emanwori pueden ser lo que más se le parezca, pero para mí están lejos.
Yo creo que es Derwin James lo que más se le parece.
De hecho, es Derwin James el que más se le parece... Y sin. A mí Derwin James me vuelve loco por los mismos motivos, pero se lesiona más. Ahora, sí, cuando ha estado sano, son casi clónicos. O sea, es que. Y hacen un poco lo mismo. Igual Derwin James es más fuerte y Kyle Hamilton más es más
pegador.
Rápido. Sí, pero me da igual porque hacen lo mismo. Y lo que las defensas de Mike Macdonald hacen por encima de todas las demás, que es disfrazar lo que va a suceder, volverlo con el quarterback en el momento en el que el quarterback ha leído lo que pasa y el balón sale de las manos del center, y ya no te digo si es un dropback en el que el quarterback se pone de espaldas, cuando el quarterback se gira y mira la disposición defensiva, el hecho de tener a alguien como Kyle Hamilton te permite que todo cambie en medio segundo,
las cambias de asignaciones.
Entonces, para mí, sí, dime Víctor.
Dale. Bueno, iba a decir que jugar con tres safeties, sin realmente jugar con tres safeties, porque Kyle Hamilton no está jugando de safety, sino puede jugar en cualquier lado.
Ese Big Nickel que otros equipos son, efectivamente, un safety jugando en el slot, este tío es mucho más. Este tío puede placar como un linebacker, defender como un cornerback y entrar al pass rush como un pass rusher.
Y sobre todo, yo invito a la gente para que vea también un poco, cuando Kyle Hamilton llega a la liga, en Baltimore lo ponen de free safety. Y cuando Harbaugh decide empezar a usarlo en este rol como
Mike,
temporada,
Mike Macdonald, de hecho.
Que era Mike Macdonald, correcto. La defensa cambia por completo de Baltimore. Cambia, o sea, era una defensa impenetrable, pero es que ya no era por la defensa, es que de repente Roquan era mucho mejor linebacker, es que Madubuike que llegaba más a la presión por dentro, o sea, todo empezó a cobrar sentido. Y
de ahí mi preferencia, porque aparte de que me encante, lo pongo en el 1 argumentando esto. Y digo una vez más, sé que Myles Garrett y Micah Parsons normalmente tendrían que ser el 1 y el 2. Pues yo, en vez de a Messi y a Iniesta, elijo a Messi y a Ronaldo, elijo a Iniesta y a Xavi. Ya está.
Iker, yo he puesto a Kyle Hamilton en el 2.
Que no hay mucha diferencia.
Bueno, o sea, y te digo más, y si Myles Garrett no hubiera conseguido el récord de sacks, a lo mejor lo hubiera puesto a Kyle Hamilton en el primero.
Puede ser. Pero, o sea, esto es como... ¿Sabéis esa... Cuando llegamos al... a esa tontería de empezar a discutir con dos jugadores top haciendo de menos al otro. ¿Cómo vamos a hacer de menos?
Claro.
Estamos hablando de los mejores de los mejores.
De la élite. Uh-huh.
Como el otro día cuando hablábamos con Luis, que él prefería a McCaffrey que a Gibbs. Pues ese es entendible. Uh-huh. Es que están muy cerca. Uh-huh. Es que sí. Empezar a decir lo mal que hace otro en este sentido no tendría nada de realidad.
A ese nivel.
Por eso cuando decimos este jugador es top 3 o top 5, puede ser el 1, puede ser el 5, pero ya es gusto personal.
Exactamente. Exactamente. Y de eso se trata, porque si venimos aquí y traemos la misma lista los cuatro,
pues, oye, gracias.
Hacemos el programa.
¿Cuál ha sido tu 4, Luis? Que este se me ha pasado para.
Me cae Hamilton, del que estáis hablando.
Ah, Hamilton.
Vale. Pues nada. ¿Y tú, Víctor, lo has tenido en el 3?
El 5. Acá el Hamilton lo tengo en el 5.
5-4-2-1. Bueno, no está mal. No está mal. Qué pena, porque me da que. Vamos a hacer un primer comentario sobre los uniformes. Y si luego alguien más, ya comentará. Aitor, voy a empezar contigo. Ordéname por gusto personal. Creo que voy a decir todos los que han salido nuevos este año. A saber, Ravens, Rams, Commanders, Falcons, Titans.
Ravens, Rams, Commanders, Falcons, Titans.
Son los 5 que se han mejorado de alguna manera.
Vale, voy a empezar por el 5. Voy a poner el último a Rams, pero no por nada.
Se me ha cambiado una cosita aquí.
Claro, es que es el mismo, es porque es el mismo uniforme. O sea, a mí es un uniforme que me encanta. Me encanta la combinación de colores de Rams. Pero es que antes lo he dado con Víctor y digo que han cambiado de esa. Son dos ribetes lo que han cambiado aquí.
Hay una cosita en la manga.
El loguito, dos cosas han cambiado.
Y que ha desaparecido el uniforme hueso.
Eso, el blanco roto este, vale.
Eso. Pero el blanco y el azul son los mismos casi.
Es que a mí el azul, es que levantarme, pero es que yo tengo la camiseta de Aaron Donald con el azul. Es precioso. Porque es que me encanta ese azul.
Aaron Donald, tío, hablando de defensas.
Es que me ahí sí que todos lo habríamos puesto
en uno. Sí, una, vamos. Sí.
Eso sí, que no, ahí no hay nada que diga.
Ahí no hay nada,
madre mía.
Que hayan visto mis ojos y recuerde yo, es el mejor defensa que he visto.
Vamos.
Sí. Voy a poner en el 4 Falcons. Porque dentro de que me gustan mucho, lo mismo, creo que no hay tanta diferencia, porque creo que en los otros equipos hay un poco más de cambio disruptivo en el uniforme.
El de Falcons se simplifica, por así decirlo.
Sí,
que no me parece mal, ¿eh?
Sí. Ahí me la fuente, un poco que me gusta más que la que tiene antes, no me gustaba nada.
A mí también.
Pero no deja ser el negro, rojo y blanco en otra manera.
Vale.
Vale.
Rams 5, Falcons
4.
Vale, se va a parecer a mi orden. Sigue.
O sea, yo tengo el orden mismo que acaba de compartir Nacho, tío.
El primero...
Ahora lo dices.
El primero lo tengo claro, que es Baltimore, pero porque me ha encantado todo el tema de los vídeos que han sacado con el cuervo, con Roquan Smith.
¿Te guste o no el uniforme? La mejor presentación de todas es la de los
Bueno, marketing, redes sociales, contenido, tal. Es que
ha sido increíble.
O sea... Y lo siento, pero en esto no puedo desvincular una cosa de la otra.
No, lo entiendo.
Luego,
parte del
claro.
O sea, el marketing y la comunicación tienen que ver en eso.
Claro. Y me quedo creo que le voy a dar en el 3 a Tennessee.
Vale.
Y el 2 a Commanders, porque a mí volver a...
Se parece mucho.
Básicamente igual que la misma que la mía, cambiando los primeros.
Es que a mí volver a ese Borgoña de que me parece tan bonito. Lo que pasa es que me gusta tanto lo de Tennessee y les hacía tanta falta cambiar de colores, de indumentaria, volver a esto de los Houston Oilers y tal.
Sí.
Pero quizá ese orden. Y lo de Washington y Houston, y Tennessee.
Baltimore.
Tennessee. Ahí. Mm, sí.
Vale. En cualquier caso, aplauso a todos. Yo creo que todos mejoran, más o menos.
Sí. Mm-hmm.
Víctor, tu orden.
Yo tengo a quinto Rams, porque el cambio es mínimo. Y además, me da mucha rabia porque la combinación de colores amarillo y azul que tienen es muy buena, pero creo que le saca muy poco partido. No sé, mira que adoro a los Rams, pero son igual de buenos que mal promocionan sus uniformes y los cambian. Lo siento.
¿Sabéis qué me pasa siempre? Que veo a los vecinos y me gusta más el de los Chargers.
Sí, los uniformes de los Chargers, solo con el Navy que tienen, ya le ganan a todos los uniformes de los Rams. Es decir... Sois muy buenos, tienes a McVay, chico. Dale un poco más al marketing. No cuesta tanto. 4 tengo Falcons, porque sí, bueno, vale, cambia un poquito, pero tampoco me mata mucho la combinación ni los, digamos, los logotipos que tienen. Tercero, Commanders. Me gusta mucho que hayan vuelto al tema Redskins, los colores que tenían antes y el diseño sobre todo. Segundo, Titans. Me encanta la mezcla de ese azul clarito, azul cielo con el blanco y el rojo.
El rojo.
Ese estilo Oilers que tenían, muy bonito. No me gusta tanto el escudo que lo han cambiado con las tres estrellas redondo. No me termina.
Es que creo que es la bandera de Tennessee.
Sí.
Tiene tres estrellas.
Pero bueno, no me pega mucho. Y yo lo de los Ravens. Yo cuando solo he visto el casco con el cuervo vertical y los ojos rojos, he dicho, ya está. Si no me enseñes nada más, me has ganado. Y luego tiene el que es todo morado, como recordando los color rush que había, que es una barbaridad. Yo lo siento, pero aquí tienes mi dinero, Baltimore, no sé de los Ravens, pero igualmente... Aquí
se me está poniendo a mí una cara de esa camiseta morada de Hamilton a mí que no puedo con ella. Sí.
Sobre el cuervo de frente, desde que lo he visto no puedo dejar de verlo. Han puesto en Estados Unidos una comparación entre el cuervo de frente y, ¿recordáis Solo en casa? Los dos ladrones, el alto.
Los dos ladrones, sí.
Cuando tiene la cara así, se la han puesto comparado y son idénticos y ahora no puedo dejar de pensar que es el que no es Joe Pesci, el que es el otro.
Sí,
Joe Pesci, no puedo dejar de
pensar. El alto.
Pero no, es verdad que es precioso. Luis, ¿y tú?
Pues mi orden, bueno, yo lo he comentado, Rams, los argumentos básicamente los mismos que estáis diciendo, Rams, Falcons, Titans, Ravens y, sinceramente, es que a mí el de Commanders, a mí, ¿sabes que me transmitió cuando lo vi? Me estaban diciendo, nos equivocamos al sacar Redskins, tío. O sea, me están diciendo, nos equivocamos a sacar Redskins, Tomás.
Es que es el uniforme en el que jugaba Sean Taylor. Es que
a mí ese mensaje, que también es marketing, es tal, cuando lees comunicaciones, también le doy mucho, es cierto, mucho peso.
Tuvieron aquella denuncia, que bueno.
Sí,
claro. Esperemos que se resuelva. Porque,
que se revoca.
Incluso ha habido una carta de los nativos americanos empujando.
Que lo querían.
Que vuelvan a llevar el... Correcto. Pero como es un tema del racismo y tal, como pasó con...
Será difícil. Bueno,
con el logo de los Indians de Cleveland, de béisbol, que también era barbaridad.
La camiseta me encantaba, grande, el logo aquí delante.
Sí, era la bomba, sí.
Yo tenía esa gorra.
Pero pues... esperemos que algún día lo puedan recuperar porque es precioso. Yo lo digo muy rápido, yo voy al revés, voy desde el 1. Yo por paleta de colores, mis favoritos son Commanders y Titans, por paleta de colores.
Commanders y Titans.
¿Qué les pasa a los dos? Que a uno quiero que lleve el logo del indio y a otro el de la torre de petróleo.
Nos pasará a todos. Totalmente.
Ese granate borgoña de Commanders es seguramente mi uniforme favorito. Es que me vuelve loco. Ya te digo, el que jugaba Sean Taylor. Ese uniforme con el 21 de Sean Taylor es mi uniforme favorito. Luego, por lo que habéis dicho, porque creo que la comunicación importa en el 2, pongo a los Ravens antes que a los Titans. Creo que lo han comunicado mejor que nadie.
Totalmente.
Y luego, los otros dos me parecen más irrelevantes, pero pongo Rams por delante simplemente porque me gustan más los colores.
Claro. Sí,
yo soy de San Sebastián y el azul tira mucho, más que el rojo. Sí.
Bueno, yo me consta que, por ejemplo, lo que más te gusta es el de los Angeles Chargers, ¿no? Pues es tu uniforme preferido, creo.
Sin duda. Sí, lo hemos hablado mil veces.
Que además, la estrategia que ha sacado Baltimore, que lleva no sé cuántas semanas cebando lo de el día no sé qué a tal hora, un cronómetro, de repente sacan a la vez el vídeo este con Roquan Smith, la apuesta de Derrick Henry y tal. O sea, es que es 10 de 10 la campaña que han hecho.
Increíble.
Y faltan los rivalries aún por salir, ¿eh? De la FC Sur y la NFC Sur.
Que siempre...
No. ¿No? NFC Norte.
NFC Norte, ¿no?
AFC Sur y NFC Norte.
A pensar en las dos sur, no sé por qué.
Yo también. Y McVers, el fan internacional del año de Chicago, me lo pasó y la nota de prensa ya es cierto. AFC Sur y NFC Norte.
Prefiero la NFC Norte que la NFC Sur, la verdad. Son los uniformes que me apetecen más ver.
Ya veremos.
Me gusta ese cambio.
Venga, vamos a por el draft. Vamos a por el draft, que tenemos poco más de 20 minutos y hay que hablar de defensas.
Vamos a ello.
Como el otro día.
Queda menos de una semana ya. Bueno, estamos ya ahí.
Sí. Menos de 7 días en realidad, porque cuando sea esta hora del viernes, la primera ronda ya la tendremos. Dice McPherson, si están obligados a hacerlo. Sí que lo están.
Yo diría que sí, que tienen que sacarlos todos.
¿Tienen, lo de River, bueno, sí. 4 años tienen.
Uh-huh. Eso es. Y además hay días concretos en los que hay que usarlos. Así que sí. Vamos allá. Empezamos con jugadores defensivos del draft. Es. Yo os voy a tirar el que a mí más me gusta, que es el que digo que comparo con Micah Parsons, aunque juegue en otra posición. Rubén. Si miráis las medidas de Sonny Styles y de Micah Parsons, son casi idénticas. Uh-huh. Y este tío jugaba de safety, es que no me lo puedo creer.
Sí. Sí, mira, yo tengo la pedrada de que Robert Saleh está loco por él, para que se lleve a Tennessee a su Fred Warner. Y yo tengo la pedrada de que dentro de que va a ser un Mike, un sí, capitán de la defensa y tal, sí, yo tengo la pedrada en la cabeza que va a haber muchas jugadas que por sus características físicas, que ojo, tiene medidas también muy similares a Nick Evanwori, que se le utilice en ciertas ocasiones, pesa un poquito más, que se utilice en ciertas ocasiones un estilo Nick Evanwori, porque como ha sido safety, también tiene mucha capacidad para caer en cobertura, más allá de todos.
Qué locura eso, ¿eh? Bueno, qué locura. Es
que... Y porque pensad que a este chico dirá mucha gente, ¿pero por qué le pasa el safety? Bueno, porque Caleb Downs se va de Alabama a Ohio State y llega Caleb Downs a Ohio State y le convencen para que pase a jugar de linebacker. Y yo creo que este
chico... Le ha venido bien, ¿eh? Le ha venido bien.
Bueno, y yo creo de verdad...
Hay que tener a los mejores en el campo.
Eso es. Claro. Eso es. Y tiene la capacidad de cambiarte una defensa, Sonny Styles. ¿Eh? Lo quiero de verdad. Y ojo, un dato. Hay una cuenta que se llama Rush Football, que es, no recuerdo qué era, no sé qué, Athletic Score o Rated Athletic Score, que es una cuenta que lleva gradeando combines desde el año 1982, ¿vale? Sonny Styles hizo la mejor combine de la historia.
La mejor de todas.
Entre más de 3.215 linebackers rankeados.
¡Qué barbaridad!
Pero consideras que este tío va a ser el primero que salga? No consideras esto. Eso es una cosa que tú has sacado el nombre porque es una cosa de gusto personal.
Sí, no. Luis, yo qué sé, hay quien puede decir que Jeremiah Love es el mejor jugador del draft, claro, y no va a salir el uno. Pues lo mismo pasa con Sonny Styles. O hay quien piensa que Caleb Downs lo es. No va a salir el uno. Lo que yo creo es que. O sea, yo creo que es imposible que pase del 6. Eso creo que es imposible. Porque si llega al 6, que creo que no, pero si llega al 6, el teléfono de Cleveland. O sea, va a estar reventando con llamadas de Jerry Jones.
Hostia, pues yo he hecho un pequeño ranking ahí y en mi ranking lo tengo el 7. He hecho un pequeño ranking de entre los que yo tendría un poco, por lo que he leído, ¿eh? No tengo tampoco conocimiento vuestro, pero me he hecho como una especie de ranking ahí.
Cuando lo veas más, claro, lo vas a subir. Claro. O sea, lo mismo que dice Héctor, que tiene la pedrada de Tennessee, es que le veo con el uniforme de los Cowboys. Es que le veo.
También.
Puede
también
ser que suban a... Todo el mundo dice que pueden subir a David Bailey. Quizá el elegido es Sonny Styles. Que el ser un ganador lo lleva en la sangre porque su padre jugó 6 años en Ohio State y es campeón de la Super Bowl 34. Es decir, ya le viene de familia. Su hermano juega también en Ohio State en la misma defensa. Era el safety. Lo único que no es tan bueno como él. Es algo más limitado. El pobre... Pero la verdad que en la familia Styles hay anillos, hay campeones y él puede, la verdad, marcar las diferencias en la NFL, sí, por lo que comentábamos. Que es un jugador que ha jugado de safety, que juega de linebacker, pero es que tiene la velocidad para caer en cobertura, para defender al hombre, puede entrar en el blitz, le da absolutamente igual. Este tío lo puede hacer absolutamente todo.
Sí. Vamos a repetir algo que ya explicamos. Sonny Styles no se llama Sonny, de nombre.
Eso es cierto.
Lo de Sonny... Él se llama Alexander Styles. Lo de Sonny viene porque su madre, por su carácter, cuando era niño, le puso Sonny por Sonny Corleone. ¿Os acordáis del personaje de Sonny, el hermano mayor? Tío,
por favor.
Uh-huh. El echado pa'lante, el hermano mayor de Michael. Pues sí. viene de eso el nombre. Y yo ya te digo, tengo la sensación de que ahora que dicen que David Bailey podría incluso salir en el 2 en los Jets, no me extrañaría que en el 3, el 4 o el 6 Dallas esté llamando. A ver si sube.
Hostia,
pero ya veremos. Ya veremos.
Ya lo hemos dicho en varios programas, ¿no? Lo de que nos ha filtrado que han negociado, que han empezado a negociar Cowboys y Cardinals por el 3.
Sí, sí. Mi pedrada es esa, ¿eh? Es que van a por Styles y no van a por Bayley. Aunque se dice, aunque lo que se dice, luego a ver lo que pasa.
Pero por ejemplo, si, por poner ahí, hacer un poquito de historia que a mí, por lo que he leído, esa, no tengo lo que vosotros habéis visto y que sois, ¿no? Pero indagando o intentando ponerme un poco al día, hostia, yo en mi top 3 tengo a ese linebacker Edge, Arvel Ryss. ¿Vale? Un tipo, es un, ¿no? Es un tipo que puede irte en cobertura, por lo que he leído, te puede ir al blitz, se puede ir en cobertura. Ese es el linebacker moderno, ¿no? De hoy en día, que tanto estamos hablando y, o no. Sí. O, ¿no? Y no le veis con más valor igual.
Seguramente es el uno y más valor. No. De los defensores, quiero decir, seguramente más valor puede tener.
Más valor tiene porque opta al número 2. Ya es lo, Sony, al 2 la gente no lo pone. Porque quizá el valor posicional, entre comillas, es lo que le penaliza un poco más que al resto, que David Bayley, que Arvel Ryss, son esos pass rushers que es lo que se paga más en la NFL, que son los sacks. Por eso van un pelín más arriba. Pero por talento puro, Sony Styles no tiene nada que envidiar a nadie.
Eso es. Es que después de Mendoza, lo lógico, ya sabemos que la lógica luego, pero después de Mendoza lo lógico es Arvel Ryss, David Bayley o David Bayley, Arvel Ryss. Ya veremos qué pasa.
Sí.
Y Ruben Bain estaría por ahí también, ¿no? ¿O no?
Sí, pero ya sabes, Luis, lo de los brazos cortos
y eso. Le han penalizado un poco.
Es una chorrada, tío. Sí, es una chorrada y lo hemos visto en el anterior draft, tío. Lo hemos visto.
Déjame decirte dos frases.
No lo hemos visto en el anterior draft, eso también.
Y más para
parrarse. Corazón y cerebro, que es nunca se ha drafteado a nadie antes de la cuarta ronda con los brazos de Ruben Bain. Nunca un jugador desde 1999... ha hecho dobles dígitos de sacks con los brazos de Ruben Bain Jr.
Nunca.
Ruben Bain Jr. va a ser el que va a romper estas dos métricas. Por lo que veo en el campo, sí. Por lo que me da la estadística, no. Ese es cerebro o corazón. ¿Qué pesa más?
Bueno, Luis, es verdad que luego pues igual sale en el... yo qué sé, en el 7, en el 9, en el 11 y
estas chorradas me las cargaba yo. Si
perdón.
GM,
Micah Parsons fue el 10. Micah Parsons salió el 10 en su draft.
Es así.
Sí, esto, es así. También Parsons iba un poco más limitado porque, con todo respeto al mundo, salía que de Penn State era un pésimo compañero de equipo.
Ya, tenía sus cositas. Es verdad que maduró, ¿eh? pero tenía sus cositas. Sí,
sí. Ponemos a Sony Styles como techo el pro, yo creo, ¿no?
Para mí, techo el pro.
Arriba. Bien, arriba.
Vamos con los que ya hemos citado. Arvel Ryss, ya hemos dicho, jugador mucho más versátil.
Uh-huh. Sí.
Hay una cosa más de Arvel Ryss, tiene 20 años.
Tiene 20, joven, eso es.
Uh-huh. Messi Dor tiene 25, ¿vale? Para que nos hagamos una. Sí. O sea, no, es verdad que la NCAA no es lo mismo marcar las diferencias con 20 que con 25, no es lo mismo.
Uh-huh. No, claro que no. Pero a Messi Dor le llamando usted en clase, casi.
Sí, sí.
Y Arvel Ryss no. Yo con Arvel Ryss solo tengo. Para nada discuto lo buenísimo que es. Pero el motivo por el que vaya a salir tan arriba. Es por una idea, un concepto de lo que se piensa que vaya a ser. No por lo que hemos todo. Porque él ha sido un middle linebacker. Él ha jugado de middle linebacker.
Sí, sí, sí.
O sea, él es verdad que ha entrado mucho por dentro, como alineado en técnica 3, como al lado de un defensive tackle en muchas ocasiones, porque es muy fuerte, es muy grande, muy rápido. Pero y él, cuando le han preguntado, él le ha dicho: sí, yo que me veo jugando de hecho en la NFL. Coño, claro, porque ¿dónde está el dinero? Pero no, pero él no ha jugado como Edge puro. Abdul Carter incluso jugó un año.
Sí, al mismo tiempo, siguiendo con ese mismo argumento, Aitor, cuando le han preguntado en entrevistas, él ha reconocido que su técnica no es de pura de pass rusher porque no ha entrenado mucho como pass rusher.
No, no, de hecho hay dudas con él porque en el Pro Day de Ohio State hubo una repetición que se fue bastante viral, que se quejan mucho del bend, ¿no? El bend que es la semicircunferencia que hace un edge, ¿vale? Para rodear al tackle, ¿vale? Que dice pues, que no baja el centro de gravedad, en fin.
Han puesto comparativas con ese bend de Ruben Bain y el de Ruben Bain. Es que es exquisito. Exquisito. Sí. Pero este chico tiene 20 años.
Pero siendo que las aptitudes que le ven lo proyectan a tener esa capacidad, ¿no? Las
aptitudes. Eso es el chico con un físico privilegiado.
¿No? Proyectan a que pueda hacer todo eso sin haberlo hecho porque lo están leyendo que tiene esas aptitudes, ¿no?
Sí, eso es. Le ponemos techo al pro quizás también, ¿no?
Pro.
Porque al final va a ser techo
al pro. Sí. No puedes bajar.
Seguro.
Bien.
Hemos citado a David Bayley.
Siguiente, va.
David Bayley.
Bayley los bracitos, ¿no?
No.
Perdón, es Bain. Sí, exacto. Ruben Bain.
Sí.
Yo me iría más arriba. Yo es que es mi jugador favorito en defensa. Yo a David Bailey le adoro. Uno, tiene una cosa que eso ya es gusto personal. No tiene nada que ver con el campo y es un prospect de Stanford. Yo a la Universidad de Stanford estoy enamorado. Está graduado en Stanford y además méritos académicos en Stanford, repito. Y en el campo empezó siendo off-ball linebacker, es decir, como middle linebacker. Y luego vieron que podía transicionar a Ed Rusher en su tercer año en Stanford, es donde lo ponen más. Sale de Stanford siendo ya un full-time Rusher y Texas Tech se lo lleva, donde la verdad ha explotado, ha sido el referente de esa defensa, de una de las mejores defensas del país, y su técnica como pass rusher es la mejor de todo el draft. Si tú buscas al mejor pass rusher puro, David Bailey es tu chico. Los spin moves, el bull rush, el cross chop, lo domina todo. Tiene una velocidad exquisita y además un atleticismo brutal. Repito, es mi jugador defensivo favorito.
Me entra por los ojos. O sea, cuando le veo jugar, es que me vuelve completamente loco. Y si los Jets deciden cogerle por delante de Arvel Ruiz, no les voy a poner muchas pegas.
Que sería el 2.
Sí.
Sería el 2.
Este está listo para jugar ya. Y Arvel Ruiz, pues hay cosas, ya lo hemos dicho, donde se tienen que desarrollar. Yo también creo que este hecho el pro por techo.
Venga.
Joder, titular lo veo seguro.
Sí. Yo, pero que lo había puesto ahí por poner, Voy a poner todos ahí para luego ir moviéndolos. Pero incluso a lo mejor con los de hecho el pro, por ahí ir ordenando, pondría al Belris por detrás de David Bailey.
Vale. ¿Acabamos con Bane esta parte?
Dale.
Para mí es otro con hecho el pro, porque si Víctor decía que David Bailey es, en cuanto a lo que es la presión pura al quarterback, en cuanto a la técnica depurada, Ruben Bane es más completo, aunque no es tan técnica depurada para el parar. ¿Por qué? Porque Ruben Bane también es muy bueno parando la carrera, porque incluso en Miami este año se le ha alineado en muchas ocasiones por dentro, en técnica 3, como al lado de un nose tackle, como para poder meter presión por dentro. El problema son 2 pulgadas, ¿vale? Lo que está hablando de eso. Es que si Ruben Bane no tuviera ese problema en las 2 pulgadas, estoy seguro que era el número 2 del draft.
Estoy
seguro.
Por juego, sí.
Son 12 sacks, ha llegado con Miami a la final nacional. Lleva desde su año freshman, que es lo de ser rookie en college, ya en su primera temporada consiguió 9 sacks.
Ostras,
de verdad que son por unos pocos centímetros, pero que para mí el techo es del pro de Ruben Bane. O sea, de hecho, para mí es el de ser un edge titular de un equipo aspirante y ser el parra ser uno de cualquier equipo.
Una pregunta que os hago a los dos, a Víctor y a Aitor.
Dime.
No hay un Myles Garrett en esta clase.
No tanto. Lo más parecido a Myles Garrett
es Bane.
Sí, y yo te iba a decir, prospects en general, yo desde Chase Young no he visto a ver a alguien parecido a Myles Garrett.
Y luego Chase Young se quedó por el camino, que está jugando mejor ahora.
Pero
te lo compro.
Chase Young en Ohio State.
Ya Devon Clowney lo mismo, parecía que y luego no. Entonces,
fue un número uno el draft, ya Devon Clowney.
Por eso.
Kendrick Folk, ¿cómo lo veis a este pájaro?
Tiene fans y detractores, ¿eh? ¿No?
Sí, hay que entender un poco el tema de Auburn este año, que Folk ha sido el sacrificado de la línea defensiva. Ha sido alineado el 30% de las veces en técnica 4 y técnica 2. Es decir, más por dentro que por fuera. Ha sido el sacrificado de este año tenemos muchas carencias, vamos a usarte más por dentro, más por el
chico. Como tú eres el bueno, grandote, te ponemos por todos lados.
Eso es. Y se ha dedicado más a parar la carrera que a ir a por el quarterback y ahí se ha visto mermado él como prospect de cara a los equipos de la NFL.
Pero es un tipo muy físico, ¿no? Con capacidad.
Sí, no, es grandote, ¿no? Es muy grande, es poderoso, pero quizá para jugar por fuera un pelín grande y que Auburn no ha lucido bien este año y le han sacrificado moviéndole por todos lados en la línea defensiva.
Este tío Luis puede salir el 15 o el 28. O sea, me meto los números, ¿eh?
Sí.
Vale.
Es que hay una clase de parrasers con tantos tipos diferentes de parraser que luego tienes que encontrar el encaje perfecto, que te enamores de ese tipo de jugador. Estos tres que estamos nombrando son mejores que Folk, Luis. Claramente mejores, ¿eh? Claramente.
Y Bane ha sido el jugador defensivo de la ACC de su conferencia este año.
Sí, eso es.
Venga, vamos con Caleb Downs, ¿no?
El mejor jugador del draft, a mi gusto.
Así de claro.
Y es safety.
Sin duda.
Y es safety.
Es todo verdad lo que hemos... Dos... Perdón, dale.
Jugador del draft.
Sí, para mí sí.
Libra por libra.
Libra por libra, para mí es el que más talento tiene, sobre todo por lo que estamos hablando de... Fíjate, cogiéndote el one taker de lo que decíamos de que el Hamilton, es que Les Downs tiene la capacidad de llegar a una defensa y cambiártela como te la ha cambiado Hamilton, como te la ha cambiado Derwin James, como te la ha cambiado Evan Wurie. Tiene esa capacidad en más bajito, pero como se dice mucho, juega muy grande, porque es un gran placador.
La única pega que iba a poner es esa, que es verdad que no tiene el físico de Kyle Hamilton o Derwin James. A cambio, tiene una inteligencia de juego
descomunal.
De otro planeta. Y ese es un gran placador y es bueno en cobertura. Pero sobre todo, lo que yo destaco cuando lo veo por encima de todo es que es el más listo de los que están en el campo.
Está siempre en el momento correcto, está siempre cerca de la jugada y luego encima... es un jugador que mide 6'2", ¿vale? Que no es muy grande, pero es que ha aplacado a tight ends como si fueran receptores de slot, ha defendido a receptores de slot, ha defendido en cobertura también a receptores grandes. Es que bueno, es que lo que se dice que es el principal objetivo de los Kansas City Chiefs y que están dispuestos a subir a por él.
Y que además...
Ojalá,
que,
me encantaría verlo. Ojalá,
que Caleb Downs salió de high school siendo el safety número uno rankeado en el país. Fue a Alabama en su año freshman. Fue el líder de tackles del equipo en su año freshman. Repito que es la primera vez que ocurre eso en la historia del programa de Alabama.
Iker, y era su último año con Nick Saban. O sea, todavía estaba Nick Saban.
Saban se va... Y Downs toma la decisión de irse. Y normalmente en colleges yo me transfiero de una universidad peor a una mejor. Es muy raro que un jugador que sea protagonista de un gran programa como es Downs de Alabama se transfiere a Ohio State, llega ahí, sigue teniendo la misma importancia que la que tenía en Alabama.
Ohio State este tiempo.
No, el año pasado ganó el campeonato nacional con Ohio State. Este año cayeron contra Miami
en semifinales.
Y que los tres años de Caleb Downs en college, la producción ha sido abismal. Son más de 250 tackles, 6 intercepciones, 12 pases interceptados. Lo hace todo este chico, lo hace todo.
Venga, vamos con cornerbacks. ¿Con cuál queréis empezar? Porque cada uno tiene lo suyo.
Cada uno tiene lo suyo.
Vamos a empezar por McCoy, que a mí McCoy me parece el mejor.
Yernon McCoy.
¿Qué pasa con McCoy? Hay una alarma de que puede caer porque no se fían del físico, ¿eh?
O Mansur de Lane.
Esos son los dos nombres, Luis.
El tema con McCoy, que es que se ha lesionado toda esta última temporada del ACL, del ligamento cruzado.
Eso es.
No ha jugado ni un solo snap en 2025.
Sí. Antes de eso era el mejor.
Si hubiera jugado a un nivel normal, creo que era top 5 del draft. El tema es que se rompió ese ligamento cruzado. ¿Qué pasa? Ha tenido el Pro Day privado, ha tenido el Pro Day de Tennessee y se la ha visto y está fenomenal. Pero tú ya llegas con un ACL roto y eso es siempre un comodín menos en la NFL.
Y lo que dicen es que hay pruebas que no ha querido hacer. Algunos drills de cambio de dirección. Ha hecho los de correr en recto, pero no ha hecho los de cambio de dirección. Cosas que si tú estás recuperando un ligamento cruzado, lógicamente, hasta que no estés al 100%, no debes hacerlo.
No vas a hacer. No vas a arriesgarte a un mal giro cuando no tocas.
No puedes hacerlo.
Claro, es confiar en que esa pierna va a llegar. O sea, los prepas lo que te dicen es que para poder hacer esos cambios de dirección tiene que estar la pierna mala al 90% de la que tienes la buena. Y seguramente a estas alturas de su recuperación todavía no está.
Todavía no. Uh-huh.
No ha hecho esos drills. Es el miedo o no miedo que tengan los equipos, porque por calidad la tiene toda.
El diagnóstico que tú recibas de los exámenes que le hagan al jugador, cómo le veas en los pro days privados que tienen, porque por talento el jugador no hay ninguna duda. Pero es esa duda física que el año pasado le ocurrió a Will Johnson, que todos o la gran mayoría creíamos que era el mejor cornerback y cayó en segunda ronda.
Y luego mira cómo jode bien.
Mira cañazo en Arizona, ¿eh?
Ha sido probablemente el mejor cornerback de los Cardinals, seguro. Seguro.
Y, entre los rookies quizá también.
Y de rookies también.
Ahí está.
Sí.
Venga, hablándonos del DLSU.
A ver.
Mansur Delane. A ver, Delane tiene una cosa muy buena y es que empezó college en Virginia Tech, que es una universidad que prioriza muchísimo la defensa en zona. Ahí es donde él aprendió esos primeros fundamentos de defender en defensa zonal, los perfeccionó, y este último año se ha transferido a LSU, que el entrenador de DBs de LSU es Corey Raymond, que es un grandísimo entrenador, un gurú, que la apodan en el college, que ahí te exigen mucho más a defender al hombre, dar ese extra, que es lo que ha conseguido D-Lane este año, evolucionar como cornerback, tener esas dos facetas de soy muy bueno defendiendo en zona, que lo aprendí en Virginia Tech, y este año en LSU me han apretado más, he mejorado en defensa al hombre, he demostrado que puedo ser un cornerback isla, y es ese plus que he ganado este año más con McCoy no jugando. Y para mí D-Lane, lo mejor que tiene es esa compensación entre zona y hombre, que ha demostrado en un programa de alto standing como es el de LSU, ser un cornerback uno, y decirle a los scouters de la NFL, yo soy vuestro hombre, yo soy vuestro cornerback isla.
Titular NFL los dos, para mí.
No ha concedido un touchdown, además, Mansoor D-Lane este año.
No ha concedido un touchdown.
Cierto. Joder, o sea, cerrando esquinas.
Bueno, errando. Bien. Es que, Luis, lo que decíamos antes, McCoy y Lane están buscando todo el mundo a su Surtain.
Ya veo. Sí, correcto.
Estos, salvo sorpresa, van a ser los dos top 15, ¿no?
Top 15, top 20.
Por ahí. Top 15, top 20. Vale. Sí. Vamos a acabar con los tres que quedan, que sé que Aitor tiene prisa. Venga.
Tranquilo.
Sí.
Rematamos, si quieres, con otro safety de la secundaria.
Sí. Safety. Este está subiendo como la espuma.
Y cuidado como Caleb Downs salga un poquito antes de lo que la gente se espere, que Dylan Cinnamon no entre en el top 10.
Es que cuidado. Lo que creo es que si Dallas no sube y está disponible en el 12, creo que lo va a coger.
Seguro.
Pero te meto yo otro ahí para que tengas un poco de tal, que de los que yo he visto un poco. Jalen Kilgore.
No.
¿No?
Kilgore es muy atrás. No, no.
Kilgore. En todo caso, McNeil Warren es el que.
Emmanuel McNeil Warren de Toledo.
¿Veis alguno antes? Sí.
Sí, Emmanuel McNeil Warren.
Sí, el de LSU incluso te lo pongo antes.
O sea, pues, me lo está poniendo como un tipo para entrar a jugar ya inmediato, por lo que. ¿No?
Bueno, luego no lo sé. Sí, pero. Donde caigas y tal, pero. No.
Hasta tercera ronda tú puedes encontrar titulares. No, bueno, no solo es primera ronda.
Lo hemos visto. Pero primera ronda, yo creo que son esos tres, ¿eh? Downs, Tillman y McNeil Warren.
Y Dylan Cinnamon es que es. Además, es un chico que ha transicionado mucho porque.
Qué bueno es.
¿Sabes lo que pasa? Que se piensa mucho en un. Tú ves un safety, ¿no? Que no suene mal, ¿vale? De raza blanca, ¿no? Y piensas en un pegador puro, ¿no? En un strong safety duro. Pero es claro, que empezó siendo así, pero es que ha evolucionado muchísimo su juego.
Eso quiere decir que es capaz de eso, pero es que además ahora es rapidísimo.
Es rapidísimo. Sí. En la combine, con los movimientos de cadera que demostró para un safety, de sus características, el juego de pies, el giro de caderas. O sea, es que es buenísimo. Es que puede caer en cobertura, porque encima es grande también. O sea, es rápido, es ágil. O sea, es de verdad, es un chico que yo creo que si no es titular NFL, es el último de estos de Techo Pro. Lo voy a dejar titular NFL por ser un poco, ¿vale?
Sí, yo lo dejaré ahí, pero sí que te compro que también podría subir.
Os pregunto sobre Tillman. Es cierto que puede jugar en el slot si es en cobertura. No tiene la versatilidad de Downs en el slot de hacerlo todo, pero en cambio es mucho mejor como safety profundo, ¿verdad?
Sí, a mí como ball hawker, como se conoce comúnmente, me gusta mucho, lee muy bien todo lo que ocurre enfrente suyo, es capaz de anticiparse a la jugada, y que ha tenido una producción en college los tres años que ha estado, que empezó en Purdue, y Purdue se le quedó pequeño porque es un programa no tan élite, y se transfirió a Oregon, y donde siguió con ese gran nivel, y la verdad que Cinnamon es un safety que en la NFL le pueden sacar muchísimo provecho.
Sí, amigos que tengo que son muy de Michigan, me decían, no, ya lo tuve que sufrir cuando estaba en Purdue, así que sé de lo que había.
Sí. Es muy, muy bueno, muy bueno. Sí. Y encima es otro chico que también lo ha abordado en las entrevistas, porque se le ve que es muy inteligente también, con el tema del test Wonder League también lo ha hecho muy bien.
Es que eso, se hablaba que iba a salir en torno al 18 o el 20 y ahora se está hablando del 10-12.
Sí, es que yo de verdad que creo que como algún equipo nos sorprende y coja que Caleb Downs en el 4, 5, 6…
¿Qué puede pasar?
Cinnamon, cuidado que no te llegue a Bengals o en el top 10 o alguna cosa así.
Sí. Se habla mucho de Downs ahora en el 5 por parte de Nueva York. Porque claro, está Harbaugh.
Que y ya te cierra defensa.
Hamilton, claro. Tengo mucha curiosidad. Ese top 10 va a ser muy divertido el jueves que viene.
Y va a haber traspasos, no vamos a pasar bombas.
Yo es la emoción de este año, que quizá no hay tan blue chip player tan loco, pero de verdad creo que la incertidumbre y un poco la expectativa que hay para ver qué ocurre es lo que más motiva en este draft.
Nos lo vamos a pasar bomba. Nos lo vamos a pasar bomba. Venga, los dos que quedan.
Peter Butch, el mejor defensive tackle de la clase, Víctor.
No, este es TJ Parker. Butch es el…
Al revés.
Peter Butch.
Perdón.
Peter Butch, estoy enamorado de este jugador. Además, es una posición que me da mucha rabia porque es algo más sacrificada, ¿no? Que el resto no es tan vistosa como los cornerbacks o como los pass rushers, pero la verdad que la carrera de Butch en college es buenísima. Son 3 años en Clemson. Los tres han sido titulares, ha sido titular, perdón. El problema es que ha ido un poco de más a menos. Es decir, empezó muy bien como freshman, fue una grata sorpresa. Si no me equivoco, fue el liniero defensivo interior con más presiones de Clemson, siendo freshman. En el 2024, la progresión siguió a más y fue uno de los líderes de la defensa, donde Clemson cayó contra Texas, si no me equivoco, y dando mucha guerra. Pero el problema ha sido que este último año Clemson se ha caído por completo. El programa
decir, él está penalizando que Clemson se la ha pegado a lo grande.
Eso es.
¿No?
Que él y este a muchos otro, jugadores.
Que Parker, que es su compañero, que han caído mucho eso los dos es. Por el contexto de Clemson.
Sí.
La defensa no ha jugado como se esperaba y se ha visto mermado, ¿no? El rendimiento tanto de Peter Butch como de TJ Parker. Pero de verdad que el chico tiene unos atributos que a mí me encantan. Tiene unas manos rapidísimas. Es ligero, entre comillas, para lo pesado que es. Tiene una buena velocidad. Es un 6'2", casi 300 libras. Y a mí, para ponerlo como técnica 3, la verdad que me encanta porque me parece súper disruptivo ahí como defensive tackle.
Bueno. O sea, este es el mejor línea defensivo interior del draft.
Sí, para mí sí. Para mí sí. Es verdad que para mí el otro siguiente mejor es Kaden McDonald de Ohio State, pero es más nose tackle, no más para la carrera, un tío grandote que pesa mucho para anclar ahí dobles bloqueos y tal, pero lo que es un defensive tackle más de presión, por así decirlo, Peter Butch es el mejor. Kelly Planks de Florida está muy bien, pero tiene un pie que tiene muchas dudas.
Las lesiones le están lastrando mucho. Sí. Se lesionó. Jugó 3 partidos, se lesionó y se ha vuelto a lesionar en Estados Unidos.
En el proceso pre-draft.
¿Dónde proyectáis a este jugador?
Butch, la incógnita que tengo yo con él es que yo creo que hay alguien que se ha enamorado de él y que en el top 14 va a salir.
Sí,
puede ser. Puede ser.
Wow. No se lo espera la gente, pero va a salir, te pongo, en el 11, y claro, todo el mundo se quedó como que Peter Butch en el 11, si no salía tal. No, de verdad, es que es el 2024 y el 23 son muy buenos suyos, pero este último año no ha brillado tanto y quizás sorprenda más una elección.
Lo que pasó con Booker el año pasado, que se criticó mucho y luego
algo así. Es el típico pick que en pleno draft vamos a estar y a mucha gente se va a quedar que va a ser un poco anticlimático, pero luego va a acabar la primera temporada y va a decir, oye, que viene a jugar este chico, que no, ¿sabes?
Pues es justo lo que ha pasado con Booker en Dallas.
Claro, por eso, es que es ese perfil. Yo no creo que es eso lo que tú dices, si quieres. Buccaneers me encajaría, Jets en el 16, algo así a mí me podría... O sea, yo más allá de verdad que no lo veo cayendo.
Que los Buccaneers necesitan tanto un pass rusher exterior, tanto, lo necesitan tanto, que yo creo que van a coger. De hecho, TJ Parker, muchos
puede encajar ahí.
Le ponen en Tampa. Eso, sí, y claro. Es otro que estoy viendo en los mock drafts de especialistas, muy más en la parte media que en la parte baja.
Sí, porque... Yo creo que se le está perdonando mucho a los chicos de Clemson el mal año de la Universidad de Clemson, ¿no? Porque, de verdad...
Tú fichas a un jugador, que, no el sistema.
Claro. Yo invito a la gente a que vea vídeos y repeticiones de highlights de YouTube de estos dos chicos en la temporada 2024 en Clemson, porque jugaban juntos, además los dos lados por los dos por el mismo lado, eran moles de presionar, de hacer sacks, de pegadores. Y TJ Parker creo que está un escalón detrás de los Bailey, Bain y tal para Lech, pero de verdad, que creo que es un gran jugador para ser titular en NFL también, ¿eh?
Guay.
El 2024 son dobles dígitos de sacks y fue top 10 en sacks, fumbles forzados y tackles for loss, si no me equivoco. Es que su año sophomore fue buenísimo, de verdad.
Este puede ser un poco que está volando por debajo del radar.
Sí, ¿seguro? Un tapado, puede ser un tapado este draft. Lo decimos todo el rato, el 2025 de Clemson es lo que hay.
Vale, en un telegrama os pido Evion Terrell, Messi Doral, que hemos citado antes, y CJ Allen. Bueno. En un telegrama, cada uno de ellos.
Evion Terrell, para mí, creo que va a ser en la NFL un nuevo Jalen Petrie.
Sí.
Vale.
¿Vale? Ese nickel slot pegador duro bajito. ¿Vale? CJ Allen, creo que va a ser otra sorpresa en el draft para el equipo que se lo lleve para jugar de
medio. Georgia, ¿verdad?
Sí.
Linebacker, eso es.
Linebacker de Georgia, eso es. ¿Y Messi Doral, me había dicho el otro?
¿Sí?
Messidor, la pareja de baile por el otro lado de Ruben Bain. Ruben Bain ha hecho 12 sacks este año, Messidor ha hecho 13.
Vale, la final del campeonato nacional creo que consiguió 2 o 2.5. Tuvo un partido muy bueno.
Pero 25 años.
Pero 25 años.
es canadiense, entró tarde en college, le ha costado más adaptarse al un poco, ¿no? A la universidad.
Si le eliges en primera cuando acaba su contrato rookie, tiene 30.
Claro.
Sí. Yo creo que es un buen Edge 2.
Sí, bueno, yo para mí, bueno, sí, para mí el fit perfecto y que eres Chicago.
Vale, bueno. Claro, al otro lado de Sweat,
un pass rusher puro para jugar al otro lado donde ya hay uno y que sea rendimiento inmediato.
Vale, un 2 de rendimiento inmediato. Eso vale mucho, ¿eh?
Eso tiene mucho peso. Eso. Eso
vale incluso mucho. Los Packers, que te has deshecho de Rashan Gary con Parsons.
Sí. Os hago una pregunta, porque habéis puesto CJ Allen. Sí. ¿CJ Allen por delante de Jacob Rodríguez?
Sí.
Sí. Vale.
Para mí sí.
Vale. Sí. Es que me cae tan bien, Diego Rodríguez, perdón.
Es que mola un montón.
Cae muy bien, cae muy bien.
Mola un montón. Y además, ha quedado, creo que cuarto en el freshman, Víctor, quedó cuarto, tercero.
Cuarto, sí, tercero. Cuarto o quinto creo fue.
O quinto, no me acuerdo. Sí.
El quinto diría que fue el.
Habéis visto el, que como, su. Como creo que ya como, mujer, porque creo que está casado.
Sí.
Iba ahí.
Que era su novia desde el instituto. Es piloto de helicóptero de la Armada de Estados Unidos.
Sí, es piloto. Un Black Hawk o algo así, algo muy tocho.
Sí.
Es interesante cuando vi la historia, flipé. Que tienen ellos dos.
Y es un tipazo, ¿eh? Universidad de Texas Tech.
Raíces latinoamericanas, mexicanas.
Herencia mexicana, eso es. O sea que.
Me cae muy bien.
Diego Rodríguez, cuidado que no salga al final de la primera ronda en algún equipo que esté enamorado de él o al principio de la segunda.
No me extrañaría.
Ojalá.
No me extrañaría y creo que es un tío que puede aportar. Claro, yo viendo a David Bailey me topé con... Sí, ¿verdad?
Con Rodríguez.
Claro, sí, claro. Es que viendo la defensa de Texas Tech, veías a Lee Hunter, a Romelo High, a David Bailey, a Jacob Rodríguez, veías a todo el
todos
mundo.
Todos estos van a salir en primera o segunda ronda. Sí.
Es como cuando vas a ver a Mendoza y ves a D'Angelo Pons en defensa.
Claro, algo así. Eso
es.
Algo así.
Que saldrá más algo atrás así. por Chiquitín.
Sí, otro Jalen Petrie.
Sí. Bueno, pues nos hemos pasado un poquito de la hora, pero yo creo que merecía la pena la conversación. Ojo a la semana que viene, ¿eh? Ojo a esto. La semana que viene, lunes, el mock draft definitivo. Tuvimos casi 9.000 personas en el mock draft que hicimos justo al acabar la agencia libre. Este es el bueno, el del lunes es el bueno. En la semana del draft. Lunes mock draft. Ahí vamos a pasar lista, ¿eh? Esta semana también que entra vamos a tener entrevista con Cristian Sabán, el fan internacional del año de los Bears, desde el Halas Hall. Él va a estar allí, nos va a contar la experiencia, pues los momentos previos, los nervios al pick que va a hacer en Pittsburgh. Se va a subir al podio a hacer un...
Fuerte,
un
macho.
Es que se me...
Pues
es que
se me...
Sí. Digo algo sin que me tiren de las orejas. No va a ser la única sorpresa que tiene que ver con España. Pero no puedo decir más. No, porque es una sorpresa galáctica y no puedo decir más. Y no puedo decir más.
Es que yo me entro hoy.
Tú te has enterado hoy. Pero no nos dejan decir nada.
No.
Simplemente va a haber otra sorpresa que tiene que ver con España, pero ya lo contaremos. De momento eso. El mock draft el lunes, cuando podamos, durante la semana, meteremos esa entrevista con Cristian. Y luego...
Le tenemos en el chat. Que dice que
después los de ellos de punta. Es que yo lo digo, lo verbalizo y no me creo. O sea, es donde sube Godel a dar los picks a que le piten. Es que va a poder gritar verdown, es que va a ser increíble. Eso va a ser increíble.
Y luego, Cristian.
Sí, hombre, claro, ya nos lo va a contar bien. Y luego lo gordo, la noche del jueves al viernes, del jueves 23 al viernes 24, después de que todos estos nos juntemos a cenar, Luis no, una pena, lo tenemos en Barcelona, pero entrará desde allá, todos los demás estaremos en el estudio. Desde, yo creo que conectaremos media hora antes de que empiecen los picks, hacer una previa y vamos a dar la primera ronda completa, tanto en Carrusel Deportivo como en este canal de 100 yardas, allí estaremos con todos y cada uno de los picks. Cada pick menos de 10 minutos, ahora van a ser 8 y con los 8. Cambios, los traspasos que va a ser una noche espectacular. Os esperamos a todos allí y ya está, ya lo estamos tocando, lo decía antes Víctor, menos de una semana. Vamos a pasarlo muy bien la semana que viene. Nos vemos el martes y sobre todo nos vemos el jueves por la noche. Luis, muchas gracias.
A vosotros.
Y vamos a ir. Más preparado que nunca el draft este año.
Bueno, sí, con esto equipo y tal, con todos vosotros, pues empujáis algo más de tiño que miraréis, sí, cierto.
Aitor, muchas gracias, como siempre, nos vemos
a
el
ti,
lunes.
Iker, un abrazo.
Y lo mismo, Víctor, nos vemos en el mock draft y luego, por supuesto, en el draft de verdad.
Un placer, chicos.
Gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Nos vemos la semana que viene. Hasta
luego.
Chao. Chao.